Esta noche vamos a hablar sobre nuestros objetivos del 2024. Como les dije, esta noche quiero hacer un programa empezando el año 2024. Primero que nada, agradeciendo a WKQ 580. Llevamos ya 15 años de programa de radio todos los jueves, desde el 15 de octubre del 2009. Y tengo que agradecer tanto a la emisora WKQ como especialmente a Ezequiel Cabán y a Miki Rosado, que han estado durante todos esos 15 años ayudándome en mi propio proceso de este programa, que es un programa de servicio público del WKQ, y que hemos verdaderamente pasado por una cantidad de problemas, tanto en Puerto Rico como problemas personales. Y para hacerle nada más que un recuento de estos pasados 15 años, para que tengan una idea, empezamos al final del cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá en el 2009, luego pasamos las elecciones donde Luis Fortuño fue gobernador hasta el 2013, luego de Fortuño vino Alejandro García Padilla del 2013 al 2017, Ricardo Rosselló del 2017 al 2019, sabemos que ese verano del 2019 quedó fuera Ricardo Rosselló de la gobernación y vino a sustituirlo Wanda Vázquez del 2019 al 2021 y del 2021 en adelante actualmente es Pedro Pierluisi, y siendo este 2024 sabemos que son las próximas elecciones, las cuales sin duda van a ser unas elecciones sumamente importantes en la historia de Puerto Rico. No hay duda de que con cada gobernador podríamos dar parte de la historia de Puerto Rico durante todos esos 15 años. Además, nos hemos enfrentado a la quiebra. El presidente Barack Obama nombra a la Junta de Fiscalización en 2016, sabemos lo que ocurrió luego con el presidente Trump, que vino a Puerto Rico también, pero vino a Puerto Rico después del huracán María. De hecho, empezó con el huracán Irma el 6 de septiembre del 2017 y el 20 de septiembre vino María, que ha sido sin duda el peor huracán, por lo menos de nuestra historia moderna, donde prácticamente muchas personas por muchos, muchos meses quedaron sin luz eléctrica, sin agua. Fue sin duda un proceso sumamente difícil para Puerto Rico, estando a la misma vez con una quiebra, la que teníamos desde el 2016. Luego vinieron los terremotos en enero 7 del 2019 de una magnitud de 6.5, y buscando información han ocurrido desde entonces 1.730 temblores en Puerto Rico, específicamente en el área sur de Puerto Rico. Recuerdo claramente ese 7 de enero que nos despertó en San Juan, sintiéndolo significativamente. Me imagino cómo fue para las personas más cercanas al epicentro. Luego vino la pandemia del 20 de marzo del 2020, donde sin duda Puerto Rico fue de los primeros que cerraron, y estuvimos por lo menos de 3 a 4 meses prácticamente encerrados, luchando contra la pandemia, que fue un evento sin duda a nivel mundial que ha causado alrededor de 7 millones de muertes, y Puerto Rico fue, y podemos decir que de las mejores sitios donde se ha atendido esta terrible pandemia. Y después tengo que incluir pues mi propio problemas personales que he tenido de cáncer desde agosto del 2021. Así que nos hemos enfrentado durante esos 15 años a distintas dificultades. Sin embargo, nuestro programa ha continuado, prácticamente no he fallado, como uno podría decir, en todos los jueves durante prácticamente todos esos años, aunque algunos de los programas han sido repetidos, pero sin duda hemos tratado de mantener el programa lo más activo posible y esperamos que este año 2024 podamos continuar, sobre todo educando, que es mi verdadero propósito de este programa, y educando en áreas tan importantes como la salud y específicamente la salud mental, que Puerto Rico y prácticamente el mundo entero es el problema principal de salud a nivel mundial. Pero no hay duda que en Puerto Rico estamos pasando por probablemente la peor crisis social y por lo tanto las crisis sociales nos van a traer problemas significativos mentales. Y es de suma importancia que cada uno de nosotros asumamos responsabilidad de nuestra propia salud, que siendo empezando el año 2024, llevo 15 años hablando de resoluciones y de objetivos, que siempre empiezo el año hablando de esto por la importancia que tiene y por todo lo que he leído al respecto. Es interesante que hay un libro que lo he mencionado en años anteriores, que sin duda se los recomiendo, como decimos, a ojos cerrados, que es el libro de Stephen Covey, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es una guía personal para transformarnos en mejores personas. Aunque este libro, escrito por Stephen Covey en el 1989, les aseguro que hoy por hoy es una gran guía para uno verdaderamente conocerse aún más y verdaderamente proponernos una serie de objetivos y de resoluciones en este 2024. Obviamente las resoluciones se hacen anualmente porque lo que se pretende es proponernos alcanzar en un tiempo, sería en un año, ciertos objetivos. Pero cuando hablamos de objetivos, tenemos que pensar en 5 años, en 10 años, para verdaderamente darnos dirección. Y para esto tenemos que conocernos, que es una de las áreas más importantes de la vida y que desafortunadamente en mi experiencia personal como psiquiatra y persona que continuamente estoy tratando de educar a las personas a mi alrededor, me doy cuenta que muchas, muchas personas no se han dedicado verdaderamente el tiempo a conocerse, a conocer nuestras virtudes, a reconocer nuestras limitaciones, a reevaluar nuestras creencias, a reevaluar nuestras propias interpretaciones. Sabemos ya que los pensamientos producen una química y esa química se transforma en una emoción y esa emoción se transforma en comportamiento. De ahí la importancia de nuestras propias interpretaciones, que muchas veces son limitantes y que esas interpretaciones nos llevan a un comportamiento que no necesariamente es el más saludable. Así que aprovechando este año 2024, que un año sumamente importante para la humanidad entera, ya que estamos en un proceso de elecciones tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo, incluyendo a Puerto Rico, pero también nos estamos enfrentando a una serie de conflictos actualmente tanto en Ucrania y también actualmente en Israel, lo cual no se perfila que se vaya a resolver en un futuro cercano. Así que empezamos un año, podríamos decir, con ciertas dificultades a nivel mundial, pero también en Puerto Rico nos tenemos que enfrentar a una serie de problemas significativos, y de ahí la importancia de estas resoluciones o estos objetivos que cada uno de nosotros nos debemos proponer, específicamente en nuestra salud personal y de nuestra familia, porque la situación de salud en Puerto Rico sin duda es sumamente preocupante. Todo indica que esto va a continuar ocurriendo, por lo menos en el futuro cercano. Desafortunadamente no hemos visto nada que nos indique que esto no va a continuar, y cada día se nos hace cada vez más difícil tener actualmente los médicos que necesitamos. Como he dicho en programas anteriores, perdemos de 1 a 2 especialistas prácticamente diarios en Puerto Rico. Por lo tanto, la prevención y la salud individual es de suma importancia. Así que tenemos que proponernos, sin duda, estar más conscientes de nuestra propia salud. Y eso debe ser uno de los objetivos o una de las resoluciones más importantes, y de hecho objetivos a nivel de vida. Nos tenemos que cuidar prácticamente todas nuestras vidas. Después de los 21 años es prácticamente responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar este cuerpo que es tan importante y que muchas veces desafortunadamente lo maltratamos, y que no es hasta que verdaderamente entramos quizás en una crisis de salud personal que nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salud de una persona. Es interesante, cuando yo tenía mi oficina, le decía a mis pacientes con problemas relativamente sencillos comparados con problemas severos de salud, y me puedo incluir ahora entre ellos, y les decía que fuéramos al lobby del Hospital San Pablo y que gritábamos que cambiábamos nuestros problemas por otros problemas, y que mucha gente no solamente le iba a intercambiar sus problemas, sino que hasta le iba a pagar con todo el dinero que tuvieran para tener los problemas de esa persona versus los problemas verdaderamente reales, que sería una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa que no tenga cura. Así que la salud tiene que estar bien arriba en nuestras resoluciones y en nuestros objetivos de vida, y es nuestra responsabilidad. Esto es bien importante, y por eso exhorto a que cada uno de ustedes, especialmente alrededor de su cumpleaños, se debe hacer una evaluación completa con unos laboratorios completos, dependiendo de su edad y de su sexo, porque toda enfermedad o toda situación de salud que se coja a tiempo tiene mucho mejor pronóstico que cuando ya se convierte en un problema crónico. No es lo mismo una diabetes empezando o una alta presión empezando que una diabetes descontrolada por años, por no saber verdaderamente que teníamos diabetes o por no saber que teníamos alta presión, porque ninguna de las dos condiciones verdaderamente dan síntomas hasta que no tenemos problemas serios. Lo mismo ocurre con el cáncer. El cáncer no duele. Cuando viene a doler, ya típicamente es tarde. Así que es sumamente importante que hagamos prevención y que verdaderamente nos comprometamos con nosotros mismos, con nuestra salud, especialmente de hacer una buena dieta, una dieta saludable, de hacer ejercicio, de dormir adecuadamente. O sea, que hay una serie de resoluciones que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Es interesante, buscando información sobre resoluciones, encontré una lista de personas, específicamente en México, usan más como resoluciones del año, y entre ellas el primero de todos le llaman hábitos saludables. En otras palabras, la gente sí está consciente de la importancia de la salud, y que, de nuevo, cada uno de nosotros debemos asumir responsabilidad. Después de eso, entre las resoluciones es bajar el estrés. Sabemos que el estrés muchas veces se confunde en alguna medida, porque el estrés normal y esperado es necesario. Si nosotros no sintiéramos ese estrés o esa sensación de preocupación, muchas veces entonces abandonaríamos o no haríamos a nada al respecto de la situación que nos estamos enfrentando. Así que, y ya lo hemos dicho en otros programas, mucho de ese estrés esperado y normal es absolutamente necesario. El estrés salva vidas. El problema del estrés es cuando el estrés es extremo y no cogemos verdaderamente tiempo para bajar ese estrés que ya se está convirtiendo en crónico. Sí, y de ahí la importancia de conocernos, porque muchas veces, y lo digo personalmente, yo no había realizado que yo estaba en estrés hasta la pandemia, porque mi trabajo yo lo veía como algo positivo, me gustaba mucho, etcétera, etcétera, pero no me estaba dando cuenta que yo estaba en un estrés crónico. Cuando entro en la pandemia, que tuve que verdaderamente bajar la intensidad del trabajo, es que realizo ahí que verdaderamente he estado en estrés. Y cómo uno sabe que está en estrés, porque el pulso cardíaco, si usted se sabe coger el pulso, se va a dar cuenta que está más alto que normalmente deberíamos estar. En otras palabras, el pulso normal es alrededor de 72 pulsaciones por minuto. Cuando estamos en estrés, eso puede subir a 80, que fíjense que no es taquicardia, ya es más de 100. Cuando tenemos taquicardia, usualmente es un estrés agudo, es el estrés del momento. Pero cuando tenemos estrés crónico, no estamos necesariamente en taquicardia. Así que es importante que nos conozcamos, dedíquese tiempo. Usted es la persona más importante de su vida. El día que usted no está, se acabó su vida como tal. Y muchas veces no nos dedicamos tiempo a conocernos. Y una de las áreas más importantes precisamente es esa, de reconocer cuando estamos en estrés, para bajar el estrés como tal, evitar que el cortisol, que es la hormona del estrés, siga haciéndonos daño, porque no hay duda que el estrés crónico sí hace daño. Se ha podido ver que hay una relación estrecha entre el estrés crónico y la formación de placas de colesterol en las arterias del corazón. Así que el estrés sí hace daño. Igual ocurre con el problema de diabetes, así que les exhorto a que alrededor de su cumpleaños se hagan una serie de laboratorios, y de nuevo, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su género. Otra de las resoluciones que aparece en esas 25 resoluciones que los mexicanos tienden a tener más es dejar de fumar o bajar el nivel de alcohol. No hay duda que el cigarrillo es el asesino del mundo. El cigarrillo mata anualmente alrededor de 8 millones de personas, y es interesante que acabamos de pasar por una pandemia de COVID donde murieron alrededor de 7 millones y todo el mundo estaba escandalizado. Sin embargo, el cigarrillo es el causante ya de por años, y por eso se le llama el asesino del mundo, donde mueren alrededor de 8 millones de personas anualmente. En Estados Unidos nada más son casi medio millón de personas que mueren relacionados directamente con el fumar, con el cigarrillo. Y es algo legal, sin embargo, es un asesino. Y de nuevo, si nosotros juntamos todas las guerras, todos los accidentes aéreos, todos los accidentes de auto, los asesinatos, los suicidios, todavía mueren más personas relacionadas al cigarrillo, y ese es el verdadero asesino del mundo. Como les acabo de decir, el COVID murieron alrededor de 7 millones de personas y el cigarrillo se estima que mueren alrededor de 8 millones de personas. Así que hay que dejar sin duda de fumar. El alcohol, no hay duda que disminuir o preferiblemente no utilizarlo es lo mejor que podemos hacer para nuestra propia salud. Cada vez que nos intoxicamos de alcohol, matamos miles y miles de neuronas de nuestro cerebro. Y de hecho ya hay mucha evidencia científica de que el alcohol causa demencia irreversible. En otras palabras, antes, cuando yo hice mi año de geriatría y mi año de demencia principalmente, como una subespecialidad de neurología y psiquiatría, se decía que la demencia por alcohol era reversible. En otras palabras, que si el paciente dejaba de beber cuando empezaba a tener problemas de memoria, volvía a recuperar el cerebro y volvía a recuperar la memoria. Ya hoy en día se sabe que una vez un alcohólico empieza a tener problemas de memoria, ya es irreversible, y hay mucha evidencia científica demostrando eso. Así que el alcohol es otra de las resoluciones que deberíamos considerar disminuir o evitar. Otra de las resoluciones es comer saludable. No hay duda que la dieta es de las áreas más importantes de la vida y que muchas veces no le damos esa importancia y comemos verdaderamente comida que no nos ayuda, comida no saludable. Proponernos comer saludable tiene que ser parte de una resolución de una persona que quiere ser lo más saludable posible. Eso nos va a ayudar a mantener un peso adecuado. Se estima que alrededor del 60 al 67% de la población en Estados Unidos y Puerto Rico está sobrepeso. Esas son cifras verdaderamente alarmantes. Y si usted pesa más de 100 libras por encima de su peso ideal, usted tiene lo que se llama obesidad mórbida. Y la obesidad mórbida es una enfermedad física que tiene muchísimas complicaciones. Entre ellas diabetes, alto colesterol, hipertensión, que verdaderamente nos hace mucho daño, y que el peso ideal hay que mantenerlo precisamente con una dieta saludable, pero también hay que hacer ejercicio. De hecho, es una de las resoluciones más frecuentes que se hacen. Mucha gente empieza el año haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, apuntándose, pagando el gimnasio, y vemos que en enero los gimnasios están sumamente llenos, pero ya para febrero y marzo empezamos a ver los que verdaderamente han asumido esa resolución de mantenerse haciendo ejercicios que tanto beneficio trae. El ejercicio no solamente nos ayuda a mantener un peso ideal, pero nos ayuda, ya hay mucha evidencia de que, por ejemplo, el ejercicio aeróbico produce lo que se llama neurogénesis y neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la producción de nuevas células del cerebro, y ya hay mucha evidencia al respecto de que el ejercicio produce nuevas neuronas y produce nuevas conexiones, que sería la neuroplasticidad. Las nuevas neuronas serían neurogénesis y las nuevas conexiones sería neuroplasticidad. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y siendo el primer programa del 2024, estamos hablando de las resoluciones y los objetivos que cada uno de nosotros nos debemos proponer, especialmente hablando de la importancia de la salud y de que cada uno de nosotros asumamos responsabilidad de nuestra propia salud, y más en un Puerto Rico donde el problema de salud pública y privada también está en una crisis como nunca yo pensé que íbamos a tener. Estamos teniendo escasos recursos de especialistas, que cada día perdemos de uno a dos especialistas en Puerto Rico, y tengo que decir que en gran medida, de acuerdo a los estudios que se han hecho, esto depende mucho de los propios planes médicos, que son en gran medida, podríamos decir, los causantes principales de esta crisis de salud, porque han convertido la salud en un negocio, en un privilegio, y no verdaderamente en un beneficio que todos y cada uno de nosotros deberíamos tener. Así que la salud es responsabilidad en gran medida de nosotros mismos, y la salud incluye, no hay duda, una buena dieta, un hacer ejercicio, y también tener un buen patrón de sueño. El sueño es mucho más importante de lo que las personas muchas veces creíamos. Ya hay mucha evidencia científica de todo lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo completo durante un patrón de sueño normal y saludable, y hay que dedicarle algún conocimiento al sueño para uno mismo darse cuenta de su importancia. Y de hecho, en un buen patrón de sueño tiene que haber lo que se llama la higiene del sueño, que es como un ritual que cada uno de nosotros deberíamos hacer todas las noches. Deberíamos hacer lo mismo todas las noches para que el cerebro vaya adaptándose para el objetivo, que sería el dormir. Si usted varía todas las noches, en vez de hacer un ritual, el cerebro no se adapta adecuadamente, y hay de nuevo mucha evidencia científica de la importancia de la higiene del sueño, y usted debería tener un ritual personalmente. Para que tengan una idea de lo que es un ritual, pues yo soy el que preparo típicamente la cama. Mi esposa se acuesta un poco más tarde que yo, así que yo soy el que preparo la cama, saco todas las colchas, etcétera, etcétera. Me cambio de ropa, me pongo la pijama, me lavo los dientes, y típicamente yo leo antes de quedarme dormido. Así que ese es mi ritual. Evito a toda costa mirar el teléfono o ver televisión, que mucha gente desafortunadamente hace eso, y entonces luego nos quejamos de que no podemos dormir bien porque estamos pendientes a lo que vamos a hacer mañana. Hacemos una lista de las cosas que tenemos que hacer en el peor momento, que es justo antes de acostarnos a dormir. Así que usted tiene que tener un ritual adecuado que lo ayude a usted y que su cerebro vaya gradualmente dándose cuenta cuál es el objetivo que tenemos en esos momentos, que es quedarnos dormido. Ese ritual, como les digo, debe ser todas las noches igual. Y además, algo sumamente importante que mucha gente tampoco conoce, es que la hora más importante del patrón de sueño es a la hora que nos levantamos. A la hora que usted se levante, usted le tiene que añadir 16 horas a esa hora para entonces volver a tener sueño. Si usted se levanta a distintas horas diariamente, no está confundiendo en alguna medida a su cerebro y está verdaderamente alterando lo que nosotros llamamos el ciclo circadiano que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso es que se supone que durmamos 8 horas y entonces al despertar le añadimos 16 horas de estar despierto y ahí volvemos a tener el sueño de acuerdo a ese ciclo. Si yo me levanto a las 7 de la mañana, yo voy a tener sueño a las 11 de la noche. Si yo me levanto a las 8 de la mañana, yo voy a tener sueño a las 12 de la noche. Si yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a tener sueño a las 10 de la noche de ese próximo día. Así que pretender, si yo me levanto a las 9 de la mañana un día, un sábado, pretender quedarme dormido a las 10 de la noche es prácticamente imposible, porque si se levanta a las 9, 16 horas después sería la 1 de la mañana de ese próximo día. Y entonces muchas personas desafortunadamente creen que utilizando un medicamento, un hipnótico, para obligarse a dormir, están durmiendo adecuadamente. Los hipnóticos no son buenos para dormir. Es mucho mejor dormir 5, 6, 7 horas naturales que 8 o 9 con un medicamento. Así que es importante que hagamos el ritual y es importante que sepamos que nos debemos levantar, no importa la hora entonces que nos acostemos, que nos debemos levantar siempre a la misma hora. Otra de las resoluciones que más vemos en esa lista es tiempo dedicado a la familia, aumentar el tiempo dedicado a la familia. Y esto es sumamente importante porque muchas veces nos envolvemos en nuestros trabajos y en nuestras diversiones personales y no nos damos cuenta que le estamos quitando tiempo verdaderamente a la familia. Y obviamente los hijos tienen unas edades sumamente importantes que estemos con ellos. Entre más jóvenes y más niños y adolescentes tengamos en nuestras casas, pues más tiempo le tenemos que dedicar a esos jóvenes, que de hecho es interesante, todos los estudios demuestran que los niños o estos jóvenes con problemas tan severos como estamos viendo en Puerto Rico, la inmensa mayoría de estos jóvenes, cuando se le hace un historial, vienen de familias disfuncionales, vienen de familias donde el amor y la ternura prácticamente no existe. Lo que existe es la violencia, el maltrato, el abandono, etcétera, etcétera. Así que ser padre conlleva una gran, gran responsabilidad. Así que si usted tiene hijos, es importante que una de sus resoluciones, sin duda, debe ser dedicarle más tiempo a sus hijos y a su familia, a su esposo, esposa. Es interesante que la familia al final del día es la institución más importante de la vida y que muchas veces no le damos esa importancia hasta que perdemos algún ser querido de la familia o los tenemos en alguna situación difícil o de enfermedad, es que nos damos cuenta de su importancia. Otra de las resoluciones que más se ven anualmente es que las personas perdonar y sobre todo perdonar a personas que nos han hecho en alguna medida algún daño, pero muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos. Las personas no se dan cuenta que muchos de nuestros propios problemas emocionales, de nuestra propia salud mental, es falta de autoperdonarnos. El autoperdón es tan importante como el perdón a las demás personas que nos han hecho o que entendemos que nos han hecho algún tipo de daño, pero muchas veces el daño mayor es a nosotros mismos. Nosotros mismos nos tratamos de una forma, en muchas ocasiones, mucho más severa que tratamos a nuestras amistades o tratamos a algún otro ser querido. O sea, muchas veces somos prácticamente nuestros propios o peores enemigos, y es importante, y por eso insisto en que tenemos que dedicarnos más tiempo a conocernos, a saber lo que verdaderamente nos motiva, a saber cuál es nuestro propio propósito. El propósito de vida es de suma importancia, y es triste que son tan pocas las personas que verdaderamente logran el propósito de vida. Y esto es una de las áreas más importantes para lograr ser más felices. No es lo mismo hacer un trabajo o una función que uno pues no le queda otro remedio que hacerlo, a usted hacer su propia vocación. No es lo mismo. Es impresionante la diferencia. Personalmente puedo decir que he tenido la dicha y tengo que agradecerle a la vida, sin duda, de haber encontrado mi propia vocación. Muchos de ustedes quizás no sepan, pero yo hice neurología primero, y cuando termino neurología como que me quedé corto, como que algo más me faltaba, como que esa especialidad no era la que me daba verdaderamente la pasión que yo quería sentir cuando estaba tratando a mis pacientes. Y los neurólogos tenemos que hacer 6 meses de psiquiatría y los psiquiatras tienen que hacer 6 meses de neurología. Por eso es que el board o el examen de la especialidad es en conjunto. El board de psiquiatría es en conjunto con el de neurología, el de neurología es conjunto con psiquiatría. Y cuando hice mis 6 meses de psiquiatría como residente de neurología, ahí fue que encontré verdaderamente mi vocación. Y siempre digo que en esos momentos me sentí como pez en el agua. Hasta ese entonces me sentía como un pez que estaba fuera del agua. Usted sabe que cuando usted saca un pez fuera del agua, empieza a brincar buscando el agua, y una vez usted lo tira de nuevo al agua, ese pez nada, como si nada hubiera ocurrido. Pues así mismo me sentí yo cuando empecé a ver que era psiquiatría lo que es mi verdadero llamado, mi verdadero propósito. Y obviamente yo tengo el propósito también de educar. Yo he sido educador, yo era maestro antes y sabía desde un principio, cuando empecé a estudiar medicina, que yo quería ser profesor de la Escuela de Medicina, y llevo ya, este año cumplo 32 años dirigiendo el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, y me agradezco tanto haberme dedicado ese tiempo a educar, porque sin duda es uno de mis propósitos principales, que en este mismo programa es lo que pretendo hacer, que las personas reconozcan la importancia del conocimiento, que de hecho es otra de las resoluciones que mucha gente se propone, que es leer más y adquirir más conocimiento. Yo creo que esa debería ser sin duda una de los objetivos, no solamente de resolución de este año, sino debería ser un objetivo de por vida. Entre más conocimiento tengamos, más alternativas a los distintos problemas tenemos. El conocimiento empodera. No encuentro cómo más decirlo, pero es de suma importancia que cada uno de nosotros nos propongamos aprender, ya sea un instrumento musical, ya sea un idioma, ya sea cocinar, ya sea hacer un deporte. O sea, es importante adquirir conocimientos, convertirnos verdaderamente en alguien que quiere saber, que quiere conocer, que quiere aprender cada día más, y esto sin duda trae unos beneficios increíbles. Si usted lo lleva a cabo personalmente, siempre me propongo todos los años leer más. El año pasado me había propuesto leer 18 libros. Debido a unas situaciones personales que he tenido y que muchos de ustedes saben, creo que no llegué a los 18, pero llegué a 16 libros leídos en el año 2023, y espero cumplir esos 18 en el 2024. Eso implica un libro y medio por mes. He aprendido cada vez más a poder leer con más velocidad, y esto es como las bicicletas, que uno cada vez va aprendiendo más y vas mejorando tus hábitos de lectura. Yo no pasa un día que verdaderamente no lea algo, ya sea de ciencia, de neurociencia o de otros conocimientos que me interesan, como la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, el mindfulness, la meditación. Todos esos temas para mí son de suma importancia y me ayudan tanto en mi propio proceso. Así que es algo que les recomiendo sin duda que pongan en sus resoluciones. Otra de las áreas que se mencionan es el agradecimiento. El agradecimiento, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, que la vida nos ha dado, y que verdaderamente lo damos como por hecho, y no lo valorizamos. Es tan importante, se ha podido ver que cuando uno vive en agradecimiento, mejora significativamente el estrés, baja la presión arterial, baja la respiración, baja la temperatura. O sea, el agradecimiento, de hecho, hay meditaciones específicas de agradecimiento por eso mismo, porque se ha podido ver y se ha podido estudiar todo lo que ocurre tanto a nivel del cerebro como del cuerpo entero cuando estamos en agradecimiento. Cuando estamos en agradecimiento, de nuevo nos baja significativamente el estrés. Es una de las mejores formas de bajar nuestro estrés, y no solamente de bajar nuestro estrés, de sentirnos mucho más completos, mucho más felices, porque al nosotros agradecer, ya estamos teniendo una recompensa emocional para atrás. Otra de las resoluciones importantes es proponernos ayudar, ya sea a nuestra propia familia, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, ayudar. El ayudar también aumenta significativamente el sistema inmunológico, que es el sistema que ataca las enfermedades. Se ha podido ver que los voluntarios, estas personas que se dedican a rescatar personas perdidas o en terremotos, etcétera, se ha podido ver que estas personas que verdaderamente están ayudando, que lo hacen con el amor que tienen al prójimo, estas personas le aumentan significativamente el sistema inmunológico y por lo tanto estas personas, aún en situaciones de muchas infecciones y de situaciones muy difíciles para la propia salud, estas personas básicamente no se enferman comparativamente con la población en general, y es debido a que cuando ayudamos y ayudamos de corazón, de nuevo, ese sentimiento, esa sensación de ayudar nos premia con un aumento en el sistema inmunológico. Otra de las resoluciones es ser más resiliente. Resiliente quiere decir que nos adaptamos, que nos crecemos ante la adversidad. Prácticamente todos los seres humanos nos vamos a enfrentar a adversidades, a situaciones difíciles en la vida, y entre más resilientes seamos, y esto se aprende, esto se estimula uno mismo. Yo personalmente quiero ser más resiliente, poderme adaptar a las situaciones actuales que estoy viviendo con cáncer, que tengo evidentemente la enfermedad, y entre más resiliente y más me pueda adaptar a esa mi realidad, pues mejor voy a estar ante esa adversidad. Eso incluye la aceptación. Muchas personas no se dan cuenta de la importancia de aceptar la vida como es. La vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y tenemos que aceptarla tal y como viene, con las buenas y con las malas. Y de hecho, muchas veces cuando estamos en las malas, no nos damos cuenta que es una gran oportunidad a la misma vez de crecimiento. Yo personalmente siento que a través de esta enfermedad de cáncer que he tenido desde agosto del 2021, que cumpliría este año 3 años batallando esta enfermedad, para mí ha sido de gran, gran crecimiento, de gran agradecimiento, de darme cuenta de muchas personas que yo tengo alrededor mío que verdaderamente me quieren y me desean lo mejor. Todo eso es crecimiento, todo eso me ha ayudado significativamente a yo poder manejar esta enfermedad. Así que es bien importante que aprendamos a ser más resilientes. Otra de las resoluciones es tener más disciplina. No hay duda que para tener éxito en la vida hay que tener disciplina, hay que tener compromiso, hay que querer verdaderamente luchar por lo que entendemos que es lo que queremos lograr. Las cosas no vienen, no caen del cielo, como decimos. Hay que verdaderamente buscarlas y luchar por ellas. Nada viene fácil. Y especialmente, de hecho, que muchas veces cuando las cosas son fáciles no tienen el mismo valor a cuando verdaderamente hemos tenido que luchar por ello. Así que les exhorto a que tengan más disciplina, que se lo propongan, que escríbanlo. Quiero tener más disciplina, quiero tener más compromiso para lograr mis propios objetivos. Es de la única manera que verdaderamente vamos a lograr nuestros objetivos. Otra de las resoluciones es ser más honesto. Honesto con uno mismo y honesto con las demás personas. Aunque esto parezca algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos ser honestos con uno y con las demás personas, evidentemente en muchas ocasiones no somos honestos y por eso es que muchas personas se proponen como resolución aumentar esa honestidad tanto con uno como con los demás. Por eso es que muchas veces las personas se engañan ellos mismos. Otra de las áreas que yo considero de suma importancia y que les exhorto a que lean al respecto y estudien al respecto es la inteligencia emocional. Deberían ponerse como objetivo en este 2024 adquirir más conocimiento sobre la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional se aprende, no se nace con inteligencia emocional. Y entre más inteligencia emocional tengamos, más éxito vamos a tener en la vida. Hay muchos estudios que claramente demuestran esto. Y hay mucho escrito sobre inteligencia emocional. Obviamente el libro de Daniel Goldman, La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia intelectual, que es como se llama el libro, para mí es uno de los libros más importantes que yo he leído en mi vida. Y Daniel Goldman puso verdaderamente en el mapa el concepto de inteligencia emocional, que hoy por hoy se han escrito cientos y cuidado si miles de libros al respecto, así que les exhorto a que lean y estudien inteligencia emocional, porque nos ayuda significativamente a conocernos a nosotros mismos, y no solamente a conocernos a nosotros mismos, sino a tener la capacidad de entender a las demás personas y tener la empatía, que es cuando podemos sentir el sufrimiento de las demás personas, que es algo sumamente importante en la vida. Otra de las áreas que sin duda les exhorto a que lean, que también hay mucha ciencia detrás de todo esto, es el mindfulness o las meditaciones. Para mí ha sido esencial en mi proceso de enfermedad tener, adquirir mindfulness y los conocimientos de la meditación. Yo hago meditación prácticamente todos los días. Empecé proponiéndome hacer dos o tres veces a la semana, y prácticamente yo podría decir que es rara el día que yo no haga por lo menos 5 minutos de meditación. Y de nuevo, hay mucho, mucho conocimiento sobre la meditación. Así que ya se nos fue el programa. Les deseo sin duda el 2024 sea un año especial, y esa especial lo podemos hacer nosotros mismos teniendo unas resoluciones y unos objetivos mucho más claros, porque nos van a dar dirección. Les exhorto a que lo escriban y que lo puedan ver cada cierto tiempo para darse cuenta en cómo van en sus propias resoluciones y en sus propios objetivos. Cuídense mucho y esperamos que este año 2024 podamos cumplir verdaderamente con todos nuestros objetivos, tanto en mi programa de radio, como en este programa de Déjame Ayudarte, como en otras áreas de mi vida. Y recordándole que este programa se graba en Spotify a partir del viernes. Todos los viernes sale el programa que sale el jueves. Va a estar en Spotify, en los podcasts bajo Déjame Ayudarte del Dr. Franceschini. Así que gracias, gracias, gracias por todo el apoyo durante estos 15 años que he tenido con ustedes, y espero seguir pudiendo cumplir con mi objetivo de educar, sobre todo en el problema de salud mental. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Walt Disney, que dice: todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.